Está Carlos Martínez, el tema de las jubilaciones es un tema que en general, como decías vos, nos preocupa a todos porque queremos sacar cuentas y quieren los jubilados sacar cuentas para ver lo que van a cobrar. A las 9:41 le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Marcelo y Maxi te saludan. Buen día.
Hola, buen día, Marcelo y Maxi. ¿Qué tal?
Bueno, contanos, ya se vienen en estos días los primeros ingresos de los jubilados ya con la actualización. ¿En qué consiste? ¿Qué cuenta tienen que sacar? ¿Cuánto va a ganar un jubilado?
Sí, ahora en enero y febrero de 2021 van a cobrar lo mismo que cobraron en diciembre de 2020. Uh-huh. El primer aumento va a ser en marzo, decía. O sea, uh-huh, son trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. Así que para ese primer aumento se espera ver si le pueden ganar por un poquito, aunque sea la inflación. Pero todavía no están los datos consolidados para hacer el cálculo.
Ah, todavía no sabemos bien cuánto es el cálculo.
No, porque son datos que son de diciembre, o sea, terminaron, claro, de calcularse a diciembre, y como estamos todavía a 18 de enero, faltan algunos días para que se publiquen.
Carlos, ¿hay un tope cuando se le aumenta a los jubilados?
Sí, en realidad hay dos topes, digamos. Por un lado está la jubilación máxima, que actualmente están en 150 mil pesos, pero bueno, para la mayor parte de los jubilados es muy lejano, ¿no? Sí. Lamentablemente. Y después hay otro tope que es la nueva fórmula, que es un porcentaje de 1,03 por el total de los recursos que tengan CES dividido por la cantidad de jubilaciones y pensiones al pago, ¿no? Pero eso nunca se aplicó en los 10 años anteriores que estuvo vigente la norma, así que la expectativa es que tampoco se tenga que aplicar ahora.
Claro, porque digo, por ahí con el aumento, por ahí a un jubilado se le va por arriba del tope ese, ¿puede pasar?
Sí, igual el tope, digamos, este que decía de 150.000, se va
corriendo.
Igual, claro, que la mínima, claro. Así que no tendría que haber mayor problema para el 99% de los jubilados.
¿Cuál es la gran diferencia de esta fórmula con la de Macri? A ver, para que nos quede más claro todo.
Sí, perfecto. La fórmula de Macri era 70% por inflación y 30% por salarios. Y la fórmula de ahora es la mitad por salarios y la otra mitad por el aumento de la recaudación impositiva que se destina al CES. Con lo cual, había como dos problemas grandes con la fórmula anterior, que uno era que cuando la inflación aumentaba, cada vez las jubilaciones iban aumentando menos, digamos, porque siempre iban atrás de la inflación. Entonces, eso produjo que en 2018, 2019 se perdiera un 15% de las jubilaciones, que es mucho. Y la fórmula actual, lo que tiene de ventajoso, si se quiere, es que si el país crece, aumenta la recaudación, aumentan los salarios, los jubilados se benefician. Con la fórmula anterior, a lo sumo, iban atrás de la inflación. O sea, el componente de salario sea muy bajito. Entonces se espera que también, digamos, puedan compartir, digamos, los beneficios de que el país le vaya mejor, ¿no? Que lo que todos estamos esperando.
¿No entra la inflación en esta nueva fórmula?
No, indirectamente no. Entra indirectamente porque tanto la recaudación de impuestos como los salarios tienen relación con la inflación. La cuestión es si le ganan o si pierden contra la inflación, ¿no? Pero la idea es que los salarios se recuperen, sobre todo en este año.
O sea, no hay una cláusula gatillo y se depende todo de ese manejo, que el aumento salarial sea el correcto, digamos, y que tienda a ir peleándola.
Sí, sí, un poco la noción que está detrás, que es la noción histórica en las jubilaciones, es que los jubilados son trabajadores, o sea, trabajadores, uh-huh, pasivos, pero trabajadores al fin. Entonces, sus ingresos tienen que estar relacionados con los ingresos de los trabajadores activos, que son además los que financian las jubilaciones, ¿no?
¿Por qué crees vos que muchos medios la presentaron como peor que la de Macri, esta fórmula?
Bueno, creo, digamos, que ahí, o sea, es claro que la idea de que no se ajuste por inflación suena antipática, ¿no? Eso es bastante claro. También es cierto que si se ajustan las jubilaciones por inflación, en un contexto, por ejemplo, cuando la inflación va bajando, como fue el 2020, ¿no?, respecto a 2019, habría que aumentar bastante las jubilaciones para recuperar la inflación anterior. Entonces, eso lo que hace es indexar la mitad del gasto público, que es lo que representan las jubilaciones, y eso se vuelve bastante, a su vez, inflacionario. Entonces, siempre la indexación, digamos, genera un círculo vicioso que puede terminar una hiperinflación, con lo cual no es una política muy recomendada por nadie en general. Pero es un poco eso.
¿Crees que hoy la mínima está alrededor de 18.000,
19.000
pesos?
Sí.
¿Crees que eso por ahí sería necesario por ahí tocarlo un poco para sí, que haya un poder, sí, adquisitivo un poco mejor?
Sí, yo creo que
más
sí.
Más allá de los beneficios que desde este gobierno se han dado, por ejemplo, de los remedios gratuitos, que eso es plata en el bolsillo también, ¿no?
Sí, totalmente. Tanto, digamos, el congelamiento de tarifas como,
claro,
como los medicamentos, que para la canasta de un jubilado es muy importante.
Es muchísimo.
Sí, porque también muchas veces cuando se aplica la inflación en las jubilaciones, es una inflación general. Y la verdad que los jubilados no consumen lo mismo que el conjunto de la población, porque gastan menos en aparcimiento, en vestimenta, en transporte, y mucho más en salud y en lo que es, digamos, servicios, ¿no? Y alimentos. Entonces, ahí habría que calcular bien, digamos, cuál es su impacto. Claramente lo que son medicamentos y lo que son tarifas de servicios es un alivio importante. Los medicamentos se estima que son unos 3.200 pesos lo que se ahorra.
Sí, sí, es mucho más barato ir al cine que comprar medicamentos.
Sí,
por lo que decías de esparcimiento, ¿no?
Totalmente.
Por ahí como un fantasma, que por ahí obviamente en su momento se salía a partir de la gente de clases medias más altas, del achatamiento de la pirámide. Lo que pasa que el achatamiento no debería asustar tanto cuando el objetivo es que salga de la pobreza, digamos, la mínima.
Sí, exactamente. O sea, ahí hay una cuestión, pasó en marzo del año pasado, que se aumentó más la mínima que las otras
situaciones. Claro.
Porque, bueno, la idea también de un sistema de seguridad social es que es solidario. Se trata de tener más en consideración a los sectores más bajos. De hecho, en diciembre de 2020, el PAMI dio un bono de 1.500 pesos para las personas adultos mayores que reciben asistencia alimentaria, que son realmente las personas más vulnerables.
Uh-huh. ¿Por qué crees, Carlos, que históricamente los jubilados estuvieron en una situación muy difícil?
Sí, ahí,
vos que conocés más del tema, que más sabés, ¿por qué pasa esto?
Ahí hay un problema, digamos, si se quiere, de fondo, que es que nuestro sistema de jubilaciones y pensiones trata de mantenerse en términos, digamos, contributivos, o sea, financiándose con aportes y contribuciones, y lo cierto es que en los últimos 40 años el mercado laboral argentino fue perdiendo muchos puestos de trabajo registrados, ¿no? Aumentó mucho la informalidad, el desempleo, el trabajo por cuenta propia, entonces todo eso, digamos, conspira en contra del financiamiento del sistema previsional, al menos que se termine reconociendo que el sistema en realidad es semicontributivo y que necesita una inyección muy importante de recursos impositivos, ¿no? Que es lo que termina sucediendo finalmente.
Carlos, eso que nos descuentan a los trabajadores, que se llama Ley 19.032, ¿no?
Sí.
Eso había nacido en un momento como algo momentáneo y después continuó, ¿puede ser?
Sí, en realidad, digamos, si uno mira su recibo de sueldo, los descuentos son básicamente dos, los aportes personales, ¿no?
Sí.
Uno es el 11% que, por lo menos para el régimen general, que va para la jubilación. Y los otros componentes tienen que ver con el sistema de salud, con el sistema de obras sociales. Y ahí también se financia con contribuciones patronales el PAMI, ¿no? Que es la obra social de los jubilados, y que obviamente es deficitario porque lo poco que se le descuenta a los jubilados no alcanza para cubrir a una población que tiene tanta necesidad, ¿no?, de asistencia de salud.
Sí, Marcelo.
No, para ir redondeando la nota. En definitiva, más allá que todavía no tenemos los números como para sacar las cuentas, de acuerdo a lo que son estos meses, a cómo está el proceso de lo que han sido las paritarias, lo que ha sido el aumento de inflación, ¿cómo calculás vos o por dónde más o menos estaría el aumento de marzo?
Sí, yo creo que el aumento de marzo no va a ser tan importante porque toma los datos del último trimestre, digamos, del 2020, que no fue un trimestre que fue mejor que los anteriores, pero no fue particularmente bueno. Uh-huh. Yo creo que los aumentos más significativos van a ser los de junio y septiembre, teniendo en cuenta lo que fue la pandemia, ¿no?, y la cuarentena dura de esos semestre, comparado con lo que se espera para el 2021, ya saliendo de la pandemia y con la economía recuperándose. Creo que ahí se van a recuperar más poder de compra de las jubilaciones en esos dos aumentos.
Uh-huh. Bien, y más justo uno de ellos va a estar cerquita del aguinaldo, así que va a ser a lo mejor una posibilidad más importante a mitad de año, ¿no?
Sí, totalmente, el de junio es el que se tiene en cuenta para el aguinaldo, así que eso va a ser importante, sí.
Te saco un segundo de tema. ¿Cómo ves las estimaciones de inflación para lo que se viene, teniendo en cuenta que parecen muy optimistas, ojalá salgan, pero venimos de una reducción en un año de 20%?
Sí, yo la verdad que no creo que se vaya a achicar tanto la inflación en 2021 por varios factores, ¿no? Por un lado, porque justamente es un año de recuperación de paritaria, así, claro, de recuperación, digamos, de ingresos para una buena parte de la población. Y por otro lado, también es un año electoral en el cual siempre los años impares, digamos, hay una cierta expectativa de descomposición del gasto público. Entonces, entre esos dos factores, no creo que vaya a desacelerarse tanto. Tengo más expectativas de que la inflación caiga un poco más en el 2022.
Claro, los años electorales como que
todo el mundo, político, intendente, un empleado, todo el mundo dice, lo que no consigo un año electoral no lo consigo nunca.
Exactamente, sí. Y además este es un año también muy especial, ¿no? Porque estamos saliendo de... Nos pegamos salir de la pandemia, con lo cual va a haber también una...
Claro.
Una presión importante sobre la inversión y el consumo, que en última instancia es bueno, pero bueno, no va a permitir bajar tanto la inflación, tal vez.
Sí, porque digamos que más allá de que hay muchísimas cosas que uno las podría haber comprado, no sé, por correo, por como sea, hay como una sensación de, o hubo el año pasado una sensación de no comprar, ¿viste? Muchas cosas no se vendían, pero era como una cuestión, me parece, más mental que económica.
Sí, también, digamos, de precaución, ¿no? Mucha
claro.
gente no sabía si iba a mantener el empleo, la fuente
Seguro.
De ingresos, entonces todo aquello que se podía postergar como consumo se trató de postergar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y la seguiremos en otro momento, a ver si a mitad de año se da esto que esperamos, ¿no? Una buena recuperación y por lo menos un paliativo ahora en marzo.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Que estés muy bien, ¿eh? Que tengas buen día. Bueno, estamos hablando con el economista Carlos Martínez. Bueno, para